Bienvenidos oyentes a este nuevo episodio de Contingencia Hemisférica, programa en el cual evaluaremos semanalmente escenarios en seguridad y defensa del país, la región y el mundo. Un cordial saludo y sean bienvenidos. El día de hoy traemos una ponencia que nos dio personalmente un gran periodista uruguayo, Yuri Gramajo. Gramajo es periodista y académico especializado en defensa, jefe de extensión académica de la Escuela de Guerra Naval, docente del Instituto Militar de Estudios Superiores, conferencista de la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo, analista de la revista Naval y director del Programa de Defensa Nacional para Periodistas del Centro de Altos Estudios Nacionales, CALEN, de Uruguay. En Canadá es facilitador académico en operaciones de mantenimiento de paz en la Academia Canadiense de Defensa. Yuri, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco de todo este panorama que se nos viene de los estados de la democracia, el estado deprimente de la democracia que se vive en América Latina actualmente.
Yo creo que para entender eso tenemos de alguna manera que irnos un pasito atrás. Un rápido repaso del siglo XX, ¿sí? Ese siglo en el que nacieron las ideologías o se transformaron, muchas de ellas cayeron. Un siglo caracterizado por conflictos globales a nivel mundial, las grandes guerras, en lo regional conflictos de carácter convencional y no convencional, un siglo XX caracterizado por la afirmación del concepto del Estado-Nación, con la expansión de la democracia como sistema de gobierno, un siglo en el que vivimos procesos muy fuertes de integración ideológica, de polarización de las ideologías y de ese mundo de blanco y negro, ¿verdad? Ese mundo dividido entre capitalistas y comunistas, en el que de alguna manera el entorno estaba definido, ¿sí? Era un mundo, entre comillas, fácil. Había que definirse de qué lado se estaba. Pero cayó el muro de Berlín hacia fines del siglo XX y desde ahí y hasta ahora nos encontramos con un mundo donde los marcos ideológicos o son débiles o directamente han dejado de existir. Los conflictos han pasado a ser en su mayoría de carácter asimétrico. Ese mismo concepto del Estado-Nación que en el siglo XX se afirmó comienza a verse debilitado. Se da ese proceso extraño de globalización, de integración mundial, donde el mundo cada vez está más cercano y es más chico, pero de fragmentación al mismo tiempo. ¿Sí? En 1945, Naciones Unidas se integró, según la data que uno quiera tomar como creación, 26, 40, o 45 o 50 países. Hoy, el mundo, Naciones Unidas está integrado por 191 países. El último creado hace apenas 7 años atrás, en 2011, Sudán del Sur. Estamos experimentando procesos de integración política a nivel regional, la OEA, la UNASUR, la Unión Africana, procesos de integración económica también a nivel de las regiones, ahí tenemos el NAFTA, la Unión Europea, el Mercosur. Procesos de integración criminal, y eso es algo de lo que me gustaría hablar dentro de un rato. Un mundo que está indefinido, un mundo en el que aparecen nuevos actores, por ejemplo China, con ese pragmatismo que Deng Xiaoping ya en el 60 ponía de manifiesto con aquella frase famosa cuando decía: no importa si el gato es blanco o es negro, lo que importa es que caza ratones, y vaya si China está siendo un jugador. En definitiva, un entorno a nivel global borroso, donde aparecen actores ya no a nivel de Estado, por ejemplo las grandes corporaciones, muchas de ellas muy poderosas a nivel económico, mucho más que los Estados, desde empresas hasta asociaciones deportivas, la FIFA por ejemplo. Los medios de comunicación con una influencia cada vez mayor, ¿verdad? Creando el mundo que la gente de alguna manera cree que es, el mundo que nos crean los medios de comunicación. pero también actividades económicas de carácter ilícito, pero muy poderosas, como el narcotráfico, los fundamentalismos religiosos, el terrorismo. En lo que hace al escenario regional y específicamente al tema defensa, han aparecido en los últimos años en Latinoamérica nuevas estructuras jurídicas en relación a este tema. Se ha firmado el control civil sobre lo militar. Las políticas de defensa son variadas, así como las fuerzas militares de nuestros países son distintas, pero lo son no solo en cantidad, lo son en características, en formación, en doctrina, en medios. En la región, en algunos países se ha afirmado la democracia como sistema de gobierno, pero las democracias también están bajo presión. Y ahí aparecen fenómenos como el populismo y el neopopulismo. Aún así, se observa en la región una tendencia hacia la resolución pacífica de las controversias y una tendencia relativa a los esfuerzos combinados entre los países. Y otra característica que es propia de la región es la multiplicidad de instituciones multilaterales que lo son en el papel, pero muchas veces no lo son en la realidad. Fíjate que nosotros tenemos casi 30 asociaciones de carácter político, económico, de integración en la región, desde la Organización de Estados Centroamericanos, creado en el 51, hasta la Alianza del Pacífico de 2012. En todos esos años se han ido creando asociaciones, muchas de las cuales existen, reitero, en la carpeta, en el papel, en el file, pero no en la realidad. Un Mercosur debilitado, a punto de fragmentarse, una UNASUR que creció tan rápido como murió, y vivimos en una región no solo de contradicciones en cuanto a crear asociaciones que después no funcionan, sino también contradicciones muy fuertes en lo económico. Los países latinoamericanos son países ricos, todos nuestros países son ricos, sin embargo nuestra gente es pobre, o por lo menos los niveles de pobreza son muy grandes. La brecha social entre los ricos y los pobres en Latinoamérica cada vez se agranda más, y eso genera por ejemplo que si bien tenemos en la mayoría de nuestros países gobiernos democráticos, muchas veces la gente no encuentre respuesta en el sistema. No lo encuentra a la hora del trabajo, de la asistencia social, de la seguridad. Y entonces aparecen reclamos que los vemos en muchos de nuestros países de parte de la sociedad, del ciudadano, que reclama respuestas, que reclama por un presente de mayor ventura, pero sobre todo por un futuro promisorio, que la gente siente por momentos que no estamos. Si hablamos de contradicciones en Latinoamérica, es una de las regiones más pacíficas del mundo en la que hace a conflictos convencionales. En Latinoamérica, en el siglo XX, tuvimos múltiples conflictos internos dentro de los países, pero conflictos entre países de carácter convencional. Podemos mencionar la guerra del Coto, la guerra entre Colombia y Perú en el 32, la guerra del Chaco en el 32, la guerra de 1941 entre Ecuador y Perú, la guerra del fútbol en 1969, un conflicto que nos llevó a guerra de falso Paquicha entre Ecuador y Perú en el 81, la guerra de Malvinas en 1982 entre Argentina y el Reino Unido, y el conflicto del Cenepa en el 95 entre Ecuador y Perú. Es poco, para un siglo entero son pocos conflictos, son 7 conflictos de carácter regional que podríamos decir que, salvo la guerra de Malvinas, que fue cruenta y con un país extrarregión, nos señalan claramente que Latinoamérica es una zona de paz. Tal es así que el presidente de Colombia, al recibir el premio Nobel en Oslo, decía: desde Alaska a la Patagonia, América es una zona de paz. Sin embargo, Hay datos muy claros, muy concretos, que indican que Latinoamérica es una de las zonas más peligrosas del mundo en materia de criminalidad. De los 13 países con mayores niveles de criminalidad, esta es una investigación de Veris Mapplercroft de hace año y medio, publicada por BBC, de 13 países con mayores niveles de criminalidad a nivel global, 6 son de Latinoamérica: Guatemala, México, Honduras, Venezuela, El Salvador y Colombia. Es decir, vivimos en una Latinoamérica con poco o con bajos niveles de conflicto convencional, pero con altísimos niveles de criminalidad. Uruguay, un país eternamente tranquilo, está experimentando un nivel de criminalidad vinculado al narcotráfico como nunca se vio en su historia. Otro fenómeno es el de las migraciones. Por un lado, los programas de desarrollo industrial del siglo pasado, de los años 50, crearon grandes ciudades y produjeron migraciones internas desde las zonas rurales hacia las capitales y las ciudades, en procura por parte de la gente de mejores trabajos, de más servicios, de expectativas de desarrollo personal. ¿En qué derivó eso, ese proceso? En la creación de cantegriles, villas, villamiseria, favelas. Todos nuestros países tienen cinturones de pobreza, planificación inexistente, una reducción de la población rural y la aparición de megaciudades como puede ser Ciudad de México, Río de Janeiro, San Pablo, Buenos Aires, Caracas, Lima, donde se cuentan por millones los pobres. ¿Sí? La migración en Latinoamérica hoy día, en estos días, muestra que aumenta el flujo de personas que emigran legalmente. Hay cada vez gente más emigrando legalmente. Lo mismo pasa con las inmigraciones y las irregulares, ¿sí? El caso de Venezuela en estos días es elocuente, ¿eh? La gente emigrando por millares, los más pobres cruzando la frontera con un bolso a cuestas y los que tienen medios comprando su pasaje de avión. Por ejemplo, Uruguay está recibiendo cerca de 10.000 venezolanos en los últimos dos años con altísimos niveles de formación. Quien llega a Uruguay es porque tiene los medios para tomarse un avión, una familia entera, ¿verdad? Entonces llegan profesionales formados y gente que tiene espíritu de trabajo y de progreso. Es muy diferente del tipo de migrante que llega desde Venezuela a las zonas fronterizas y donde se dan problemas, como ya hemos visto, por ejemplo, en Brasil hace muy poco. Se advierte un gran énfasis del vínculo entre los inmigrantes irregulares con el tema seguridad y criminalización. Ha aumentado el nivel de control, las regulaciones y las distintas medidas de muchos países intentando detener la inmigración irregular. El caso de Estados Unidos es un ejemplo, pero no el único. Lo cierto es que los inmigrantes irregulares están expuestos a situaciones de extrema vulnerabilidad. No tienen ingreso, trabajo, casa, alimentación, dificultades para acceder a servicios de salud, de educación, desarrollo, condiciones de vida y vivienda inadecuada, bajos ingresos. Y frente a eso están nuestros gobiernos. Algunos que podríamos catalogarlos de populistas. El caso de Venezuela. La corrupción es una palabra que baña a toda Latinoamérica. No hay un solo país que diga, o por lo menos no haya sido manchado, ¿verdad?, con esa palabra nefasta. Muchos países muestran debilidad institucional. Pongamos el ejemplo de Argentina, que salió de la época del kirchnerismo, ¿verdad?, con grandes cuestionamientos respecto de lo que había sido ese periodo de gobierno. El advenimiento de un nuevo gobierno con un gran voto de esperanza por parte no solo de, de los argentinos, sino de la comunidad internacional. Y pasados 3 años, el gobierno argentino se encuentra en estos momentos, el gobierno de Macri se encuentra fuertemente cuestionado y la institucionalidad debilitada. Aumenta la inequidad social, se extienden las zonas de pobreza, la marginalización. No es lo mismo un pobre, que quizás lo sea en términos económicos, pero que comparte valores, que busca un trabajo, que quiere que sus hijos tengan una mejor vida que él, que aquel que está por fuera del sistema. Y se cuenta por millones en estos momentos en Latinoamérica la gente que se siente fuera del sistema. No que está decepcionada del sistema, está fuera del sistema, no le interesa. No le interesa conseguir un trabajo regular. En Uruguay se acuñó una frase hace un tiempo, los nini, refiriéndose a esos jóvenes que ni trabajan ni estudian. Hay falta de esperanza. En muchos países, mucha gente tiene falta de esperanza. Y eso se traduce, por ejemplo, hay un estudio que hizo el Latino Barómetro, que lo hace cada 2 años, tengo aquí conmigo el del año 16, donde se aprecia una disminución respecto del apoyo paulatino, respecto del apoyo a la democracia por parte de la gente, que la prefiere frente a otros sistemas de gobierno. Crece la indiferencia, que es un elemento peligroso.
También de la falta de definición del término.
La gente no le preocupa cuál es la definición del término de democracia. La gente quiere vivir tranquila. La gente quiere vivir tranquila, quiere ir a su trabajo, que sus hijos tengan la oportunidad de estudiar, divertirse sanamente. Pero la gente en muchos países se siente insegura, con ingresos muy bajos, con trabajos inestables, y aumenta el descreimiento en la democracia, independientemente de cuál sea la definición de ella. Fíjate que la satisfacción con la democracia, de acuerdo a este mismo estudio, también viene cayendo, en la línea azul que estamos viendo acá. ¿Y qué pasa cuando hay vacíos?
Se generan crisis.
Cuando, como ese principio físico que establece que un lugar vacío va a ser ocupado por el primer elemento dispuesto a hacerlo. Muchas veces un líquido, el agua, por ejemplo. Bien, así como ocurre a nivel físico eso, a nivel social ocurre lo mismo. Si nadie responde, la gente quiere que alguien responda. Y finalmente, hay ejemplos de respuesta. En Centroamérica, las maras. Bandas originadas en Los Ángeles, que fueron después paulatinamente deportados desde los Estados Unidos hacia sus países de origen, y que en El Salvador, en Guatemala, sí, han hecho estragos, se han expandido, en Honduras también, ¿verdad? Tienen sus propios códigos, ellos tienen sus propias leyes, manejan una violencia extrema. Sus actividades criminales incluyen tráfico de drogas, extorsión, tráfico de armas, secuestro, robos, asesinatos, ¿sí? Contactos con organizaciones terroristas y, sobre todo, y esto es lo trágico, sentido de pertenencia. Mucha gente encuentra en las maras, en Centroamérica, las respuestas que el sistema democrático gobierno no le da. Entonces, pertenecer a una mara significa obviamente trabajar para ellos y estar dispuesto a cometer delitos atroces. Pero quien la integra está asegurado, tiene trabajo, entre comillas.
El ocupar zonas grises, que exacto, incluso en Colombia las FARC están, exacto, haciendo las disidencias, están, exacto, luchando, etc.
Entonces estamos hablando en este caso de organizaciones criminales. Podríamos hablar del primer Comando Capital en Brasil, por ejemplo, o de otros, el Comando Vermelho, ¿verdad? O de otros grupos criminales a lo largo de la región. Pero hay otro concepto que se ha ido estableciendo, y es el del crimen organizado. Que no es lo mismo un grupo criminal que el crimen organizado. Un grupo criminal es aquel que, según la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, o como se la conoce comúnmente, la Convención de Palermo del año 2000, es ese grupo estructurado de tres o más personas que durante un tiempo actúan en forma concertada con el propósito de cometer delitos. El crimen organizado es ese tipo de actividades colectivas de tres o más personas que, unidas por vínculos jerárquicos o de relación personal, permiten a sus dirigentes obtener beneficios controlando territorios o mercados, nacionales o extranjeros. Y esto naturalmente mediante la violencia, la intimidación, la corrupción, tanto al servicio de la actividad delictiva como con fines de infiltrarse en la economía legítima. Y ahí aparece, por ejemplo, el tema del lavado de dinero.
La corrupción misma.
La corrupción misma.
Y los gobiernos.
El crimen organizado, que reitero, no es lo mismo que bandas criminales solamente, ha demostrado tener un claro concepto estratégico, arte de mando. Son despiadados, fríos, calculadores. Sus crímenes responden a un objetivo, a una razón precisa. Son independientes del desarrollo económico de los países, independientes de los regímenes políticos de los países, independientes de la ubicación del país en el sistema internacional. No se circunscriben a espacios físicos o un número limitado de productos o servicios. Sus formas son casi empresariales. Están en constante cambio en cuanto a vínculos y actividades legales. Algunos de los delitos transnacionales del crimen organizado incluyen desde el blanqueo de capitales, actividades terroristas, hurto de objetos artísticos y culturales, hurto de bienes intelectuales, tráfico ilícito de armas, piratería marítima, secuestro de aeronaves, fraude, soborno, infiltración de negocios lícitos, tráfico ilícito de droga, de órganos, quiebras fraudulentas, tráfico de personas, delitos ambientales, soborno de partidos, funcionarios y representantes. Y hay vínculo muchas veces entre el crimen organizado y las organizaciones terroristas. Y fíjate características específicas de uno y otro. El crimen organizado, obviamente, son organizaciones clandestinas que tienen fines económicos. Las organizaciones terroristas, en cambio, también son clandestinas, pero sus fines son políticos. En el caso del crimen organizado, la violencia es utilizada como un recurso más. Muchas veces es el último. A veces es un negocio en sí mismo. En el caso del terrorismo, la violencia es indiscriminada y como primer recurso. Y busca aterrorizar. En el caso del crimen organizado, las instituciones pueden ser parcialmente aliadas mediante el soborno y la corrupción. En tanto que para los terroristas, las instituciones son el enemigo. El crimen organizado reemplaza parcialmente al Estado. Las organizaciones terroristas buscan sustituirlo. Si comparamos y seguimos comparando, la población para el crimen organizado es fuente de mano de obra. Las acciones ilícitas son objetivos materiales de enriquecimiento. Son discretas. Fíjate que las organizaciones terroristas no lo son, y por el contrario, necesitan, usan y utilizan muy bien muchas veces a los medios masivos de comunicación.
Esto, justamente en Europa hay un acuerdo alrededor de esto, que en procesos de terrorismo los medios no muestran.
Exacto. No muestran, o hay una especie de tendencia a tratar de no mostrar para no terminar sirviendo a los fines de los terroristas, claro, que es aterrorizar. Contrario a lo que hacen justamente organizaciones como ISIS, ¿sí?, que no solo cometen cometían barbaridades, sino que las filmaban. Las filmaban con una calidad de producción hollywoodense y las distribuían mediante internet, justamente con la finalidad de aterrorizar. Pero comparemos un segundo al crimen organizado ahora con los gobiernos democráticos. Y mirá qué interesante. Los gobiernos democráticos muestran falta de colaboración entre ellos, a todo nivel. Sí, en materia de seguridad y defensa colaboran, pero siempre en forma limitada. Las organizaciones vinculadas al crimen organizado colaboran altamente. Son hermanos. Los estados son territoriales. El crimen organizado es transnacional. Las estructuras estatales son pesadas, mientras que las estructuras del crimen organizado son dinámicas, flexibles, eficaces y eficientes.
Pragmáticas, podríamos decir.
Pragmáticas, absolutamente. En los gobiernos democráticos impera la ley. En el crimen organizado imperan sus códigos. Los gobiernos democráticos tienen sistemas de justicia que son lentos. ¿Sí? Para el crimen organizado, los castigos son inmediatos y ejemplarizantes. Los sistemas carcelarios de los gobiernos en democracia, en Latinoamérica, la mayoría están degradados. Yo he estado en algunas cárceles y te puedo decir que realmente es lamentable ver cómo vive la gente en las cárceles. El crimen organizado no requiere de cárceles.
Ya el castigo lo hizo antes.
Exacto. Las migraciones sin control que padece Latinoamérica son potencialmente contributivas para el crimen organizado. Casi todos nuestros países tienen desempleo. El crimen organizado ofrece ocupación. La seguridad social en nuestros países es deficiente. La inseguridad también. El crimen organizado, ambas cosas, da soluciones, por lo menos en el corto plazo. Y esto hace que aquellos seres humanos desamparados, sin esperanza, sin posibilidad alguna de respuesta, terminen siendo víctimas del crimen organizado. En lo que hace a las relaciones regionales entre países, aquí en Latinoamérica, bueno, hay diversas corrientes ideológicas. Los planes nacionales de desarrollo son altamente politizados y están sujetos a los intereses del gobierno de turno. 4 años, 5 años, exacto, 6 años. Es muy difícil encontrar ejemplos donde haya una política de Estado de largo aliento, no importa el color del gobierno de turno. No, no, no. Acá es típico en Latinoamérica, un gobierno asume, lo primero que hace es borrar todo lo que escribió el gobierno anterior, tirar hacia un costado todo lo que hizo el gobierno anterior y hacer cosas nuevas. Hay una clara proliferación de alianzas, un exceso de diplomacia pública y un altísimo nivel de baja instrumentación de los acuerdos alcanzados. Si nosotros, como gobierno, nos planteáramos formas de acuerdo regional para contrarrestar a estas redes que suponen amenazas, ¿verdad?, para la región, y para, porque este no es un problema de un país. Las redes transnacionales abarcan toda la región. Un problema que pasa en Colombia termina afectando Brasil, Argentina, Chile y viceversa. Entonces, tendríamos que tener una visión holística que incluyera no solo acciones policiales, sino también acciones militares, cumplir y fortalecer la ley, fortalecer los sistemas legales y de justicia, pero también preocuparnos por áreas como la medicina y la salud, el financiamiento, la economía, la diplomacia, la inteligencia, una palabra que parece ser mala palabra para algunos gobiernos, una inteligencia que haga que los gobiernos colaboren entre sí. Fíjate que dentro de un país las agencias de inteligencia no colaboran, cuanto más cuando es colaboración bilateral o regional. Sin embargo, las asociaciones criminales sí colaboran, su inteligencia la comparten. Entonces, Yo creo que hay una gran pregunta que debemos hacernos. ¿Qué necesita Latinoamérica? ¿Qué tipo de democracia necesita Latinoamérica para alcanzar nuestro propio modelo de desarrollo? ¿Qué tipo de liderazgo necesitamos? Porque claramente los líderes están fallando. Y el descreimiento de la gente en la democracia lentamente aumenta. Y eso es grave y peligroso. Las formas tradicionales a nivel social, político, económico, religioso, van dando lugar a nuevas formas. Y son pasto fresco para las organizaciones criminales. Yo creo que este es el tipo de temas que debemos debatir a nivel de la agenda de seguridad de los países, pero sobre todo a nivel de los propios gobiernos. Hay buenas noticias. Las cosas se saben. Las redes sociales de información nos traen noticias y nos denuncian cosas que antes el ciudadano no sabía, ¿verdad? Pero qué paradójico. Si hacemos un repaso rápido, la izquierda hace 20, 30 años comenzó a alcanzar los sistemas de gobierno de los países bajo la premisa de que, bueno, no era corrupta. Hoy casi todos los presidentes de izquierda están sometidos a procesos de justicia. No quiero decir que sean corruptos, pero están siendo procesados. Eso es un dato de la realidad. Entonces, yo creo que Latinoamérica se enfrenta a un gran desafío de cómo construimos nuestro presente, pero sobre todo cómo nos proyectamos hacia el futuro y cómo aprovechamos para que nuestra zona, que es una zona rica, tenga gente feliz. Y no lo que pasa actualmente, que tenemos países ricos con gente pobre e infeliz.
Estoy completamente de acuerdo en varios puntos. Me llama mucho la atención la comparación que haces entre los dos estados, si se quiere.
Sí.
Estados democráticos y las organizaciones criminales. Y es porque justamente lo que nosotros nos hemos dedicado a hacer tradicionalmente es fortalecer, entre comillas, nuestros estados, pero esto en teoría. Entonces sabemos que tenemos un territorio, una población y un modelo de gobierno. Y estos tres se juntan para supuestamente suplir las necesidades de la población que cubre. Sin embargo, es evidente el vacío.
Es evidente
el vacío, es evidente los niveles de pobreza, son evidentes los niveles de desempleo, falta de educación y adicionalmente la falta de colaboración, no solamente entre estados, sino a nivel interno.
A nivel interno dentro del mismo estado.
Sí, sí, la competencia.
La competencia de las agencias de gobierno entre sí, retaseando, por ejemplo, información. Cuando hablamos de seguridad en un país, no es un problema solo policial, es un problema policial, aduanero, de relaciones exteriores, migratorio, de salud pública, ¿sí? Porque las afectaciones a la seguridad de los países, a la seguridad nacional, son diversas. Y fíjate solamente en materia medioambiental los problemas que está habiendo. Eso también ha sido un problema de seguridad en algún momento. ¿Sí? Que la gente no tenga agua potable, por ejemplo. ¿Sí? O que, como pasa en algunos países, ni siquiera el agua embotellada termina siendo de calidad. Entonces, eso que tú mencionas, la comparación entre ese estado y ese pseudo-estado, no es caprichosa. En muchos países hay zonas liberadas, zonas que no están bajo control. Colombia es un caso. Uruguay, un país pequeño, tiene barrios que son controlados por los delincuentes. ¿Sí? En el medio, entre esos dos extremos, hay zonas de Argentina, de Buenos Aires, que lo controlan los delincuentes. No entra el Estado. Entonces, y uno ve que esas organizaciones que terminan teniendo vínculos a nivel regional En la Argentina fueron detenidos hace unos meses atrás dos representantes de la Mara Salvatrucha. ¿Qué hacían? Las organizaciones tienden a globalizarse también, las organizaciones criminales también se globalizan. Y así como terminan teniendo contacto interregional e internacional, en algún lugar se dan la mano con organizaciones terroristas que tienen fines distintos, pero que pueden ser socios de camino en determinado momento.
¿Cómo podemos llegar a solucionar este escenario?
Y ese es el desafío. Yo creo que hay que, la gente tiene, está muy bien estos movimientos de la gente, esta tendencia de la gente por intentar reclamar sus derechos, por reclamarle a los dirigentes que cumplan lo que prometieron, porque sean lo que dijeron que eran. No, Latinoamérica no soporta más dirigencias políticas cuyo único fin es alcanzar el poder para su enriquecimiento o para perpetuarse en el poder. Porque ahí es cuando se devalúa la democracia. Ahí es cuando se debilita la democracia. Entonces, yo creo que la gente está pujando desde abajo. Y creo que es un proceso largo, pero proceso al fin, en el que yo espero que al final Latinoamérica tenga un destino como se merece. Yo estaba una vez en Alemania y un colega latinoamericano que estaba haciendo un curso conmigo, estábamos cruzando un puente de un río que bajaba de la montaña, ¿no? Y tú no veías un papel tirado, no veías basura, veías todo prolijo, la gente educada. Y este colega peruano me dice: Yuri, ¿tú crees que algún día nuestros países van a ser así? Yo quiero creer que sí.
Yuri, muchísimas gracias por darnos esta maravillosa cátedra. Espero poder volverte a tener en nuestro programa, que le cuentes un poco más de todo esto a la gente, que nos llenes de todo ese conocimiento que a lo largo de los años has adquirido con tanto sudor y lágrimas.
En algún caso lágrimas. Para mí es un placer haber estado con ustedes, les deseo mucho éxito y, por cierto, cuando quieran, estamos en contacto nuevamente.
Yuri, muchas gracias.
A ustedes.
Así finalizamos este episodio. Les agradecemos a todos por escucharnos. En nuestra página web www.contingenciahemisférica.com pueden encontrar todos nuestros programas acompañados del paper correspondiente y los links de descarga. Recuerden dejarnos sus comentarios, suscribirse en su reproductor de podcast favorito, además de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como contingencia.hemisférica y en Twitter nos encuentran como @contingenciah. En dirección y producción, Luisa Torres y Juan Sebastián Restrepo. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.